Nuestros temas hoy van a ser dos. Vamos a hablar, en primer lugar, de geología. Y en segundo lugar, vamos a hablar de análisis químico, cualitativo y cuantitativo. Con nosotros estará la profesora Dolores García del Amo y estará con nosotros el profesor Fernando Montes de Juan. Eso es lo que vamos a hacer y esos son los protagonistas de hoy. O sea que, si les parece, empezamos. Geología. Profesora García del Amo, buenas noches.
Buenas noches.
Y otra vez encantados de que la geología esté con nosotros y de que usted haya encontrado estos minutos para hacérnosla llegar.
Encantada de compartir un rato con vosotros.
Hay una parte quizá aburrida, profesora García del Amo, que es la de repetir todos los años para todos aquellos que son nuevos. ¿Qué es la geología que se intenta trasladar? Porque siguiendo ese viejo dicho de que los profesores, y yo lo repito mucho, de que los profesores no cumplen años, perdón, al revés, los profesores cumplen años y los alumnos no, un año tras otro. Hay alumnos que necesitan oír a la profesora García del Amo decirles qué y por qué la geología con nosotros.
Pues sí, en eso estamos. Realmente es una reflexión que yo misma me hago, que es plantear un curso nuevo que puede parecer repetitivo a los que llevamos ya una serie de años en la casa. Pues no, todos los cursos son una novedad, son un reto y sobre todo están dirigidos a ustedes, que son nuestra principal novedad, los alumnos de la UNED.
Profesora García del Amo, bueno, hay grandes temas que yo no sé si dejarlos para el final y quedarnos sin minutos o abordarlos al principio. ¿Le parecería a usted, por ejemplo, unos minutos de los que tenemos, ese vistazo muy general que usted da de siempre de lo que es la asignatura, después hablar de los grandes temas que nos ocupan y que nos van a ocupar los próximos años? Y entonces empezaríamos ahora por esa descripción que usted hace de lo que es la asignatura.
Eso haremos. Voy a intentar sintetizar en un par de minutos los ejes principales que mueven esta asignatura en el seno de la licenciatura que la contempla, ¿no? Bueno, realmente justificar o explicar la presencia de la cristalografía, mineralogía y petrología en la formación de un químico puede ser objeto de este y toda la serie de programas de la Facultad de Ciencias. No obstante, la comprensión de la esencia, de la sustancia, del ser intrínseco, del medio físico que nos rodea, puede ser una idea fácil de comprender por ustedes. Es decir, no hay nada mejor para analizar y para comprender este mundo, el planeta en el que nos movemos, que comenzar a aprenderlo desde lo más íntimo de su ser. Ahí, en esa dimensión del orden de Armstrong, que es lo que podía constituir el mundo cristalino, la celdilla unidad, que es la esencia de todo lo que compondrá la materia rocosa de la Tierra, es donde comenzamos el primer cuatrimestre. Es esa la ciencia de la cristalografía, la que atañe al reino mineral y al reino de las rocas, pero no se olviden, no solo al reino mineral, que es el nuestro, el de la disciplina de la geología, sino a otro montón de compuestos de la química inorgánica y de la química orgánica que ustedes van a encontrarse en el transcurso de su formación. Mi objetivo será que su cabeza pueda pensar en el mundo del reino mineral y de la esencia de la geología en sí misma desde la perspectiva de la celdilla unidad. Comprender cuál es la ordenación cristalina, qué principios rigen el orden cristalográfico, hasta poder movernos desde esa escala microscópica, submicroscópica, hasta lo mesoscópico. Comprender el reino mineral, clasificarlo, establecer sus campos de estabilidad en un régimen termodinámico, es decir, en lo que nos movemos, en presiones y temperaturas, comprender cómo son sus asociaciones minerales, las estabilidades, la clasificación de lo que conocemos como rocas y cuál es la geodinámica que hace que de unas rocas se generen otras. No olviden que sobre ese sustrato mineral que comenzó a formarse hace unos 600 millones de años es sobre el que se desarrolló la vida. Es importante, por tanto, comprender el medio que nos rodea. Esa visión del mundo desde sus componentes más íntimos será la que esta asignatura tendrá responsabilidad sobre ella. Y será la que dote y la que conforme su cabeza para comprender desde el análisis de lo pequeño el desarrollo y la génesis de lo grande. Por tanto, siendo más prácticos que lo que es la filosofía de la asignatura. Está distribuida esta asignatura en dos grandes capítulos, que es un primer cuatrimestre todo de cristalografía. Por tanto, será un sustento a todo lo que conforme naturaleza ordenada frente a lo amorfo, sea de naturaleza geológica, de naturaleza inorgánica más amplia o de naturaleza orgánica por contraposición a la inorgánica. Sea cual fuere, estudiaremos y veremos toda la evolución del mundo cristalino. Después, ya en el segundo cuatrimestre, hablaremos de geología. ¿Desde qué perspectiva? Pues de la perspectiva de los componentes básicos. Por tanto, componentes minerales y rocas. Terminaremos el curso allá por mayo, en las últimas videoconferencias que posteriormente pasaré a citar, hablando de cómo esas rocas conforman el medio, cómo se generan a partir de una dinámica endógena hasta una exógena, hasta constituir el ciclo petrológico.
Profesora García del Amo, bueno, todos los años hay una parte, a mí me parece muy interesante, yo creo que a los alumnos también, que es la parte que en donde habla usted de esas prácticas y también esas videoconferencias. Por supuesto que hay muchas cosas de las que se pueden decir que ya están recogidas en la guía, pero ¿le parecería adecuado en estos momentos hablar de esas prácticas y de esas videoconferencias?
Es perfecto, porque así establezco unas citas para los oyentes. Vamos a establecer, por tanto, esas citas en lo que puede considerarse como especificidad de esta asignatura. Hablo en términos de especificidad porque todo lo general no es objeto ahora de consultarlo. Recuerdo simplemente en una frase que toda la información respecto a la asignatura, contenidos, está relatado en la web de internet que ocupa y que se actualiza día a día con todos los contenidos y las informaciones pertinentes, y que además esta asignatura tiene todo escrito, es decir, que hay guía general, hay guía didáctica, hay cuaderno de prácticas que pasaremos a hablar, hay CDs, es decir, que no es ahora el objeto de andar siendo exhaustivo, sino de citar. Vamos a quedar. Podemos quedar desde la sede central, además de todas sus coloquios y sus tutorías con los lunes o los días que tengan en cada centro asociado con su profesor tutor, desde la sede central hemos realizado las siguientes citas. Nos veremos, por tanto, si ustedes así lo desean, para hacer una introducción a la cristalografía el lunes 16 de diciembre. No, exactamente, sí. Estaba dando los datos del curso pasado, vamos a actualizarnos. El lunes 15 de diciembre, de 6 a 8, hablaremos de una introducción a la cristalografía. Bueno, pues todo lo que es un conocimiento del orden interno de los cristales, su morfología externa, las leyes que los rigen, una comprensión de la química estructural, todo el conocimiento de los métodos cristalográficos, pensarán ustedes. ¿Y todo eso en 2 horas? Pues no, simplemente mi misión, o lo que yo considero que es el objetivo de esa sesión de videoconferencia a la que puede apuntarse cualquier centro asociado y los alumnos presencialmente conmigo en la sede central, es organizar sus mentes, después de un estudio de los meses de octubre y noviembre, hacia lo que sería un resumen final. Si en vez de un resumen final y una aclaración de ideas, aquello se convierte en un punto de partida para los alumnos que no han podido estudiar antes del 15 de diciembre, me conformaría. Es decir, cualquier ayuda que puede hacerles a ustedes organizar la cristalografía será objeto de esa cita que hemos establecido el 15 de diciembre. La siguiente, y también del segundo cuatrimestre, será el 12 de enero, también de 6 a 8, hablaremos de cristalografía óptica. Comprender cómo la luz atraviesa los cristales y precisamente cómo el hecho de ser cristalino, un medio, hace cambiar las propiedades de la luz. Esto nos hará llegar hasta comprender cómo la luz puede ser un instrumento analítico para estudiar el comportamiento óptico de los cristales y, por tanto, deducir su propia naturaleza. Ya no solo en términos cristalográficos, e incluso en términos de naturaleza mineral de la sustancia que estamos analizando. Después de este 12 de enero, pasarán ustedes a examinarse, terminarán, supongo, satisfactoriamente este primer cuatrimestre y estableceremos las citas del segundo cuatrimestre. No obstante, aunque nos volveremos a escuchar por este medio, doy simplemente los epígrafes de las 3 citas últimas. 22 de marzo, de 6 a 8, para hablar de diagramas de estabilidad mineral. 26 de abril, de 6 a 8, para hablar de introducción a la mineralogía. Y por último, el 10 de mayo del 2004, para hablar sobre petrología.
Bueno, es que me parece que se nos van a ir los minutos, pero antes de eso, sí me gustaría decirle o preguntarle a usted, sé que se quedan las prácticas, quedan toda una serie de temas por tratar, pero hay dos puntos, profesora García del Amo, que sí me parecen altamente interesantes. Por lo menos enúncielos, y el 28 de febrero seguiremos desarrollando más temas. ¿Qué nos puede usted contar de esa nueva especialidad, nueva titulación, nueva licenciatura de Ciencias Ambientales aquí, en la UNED?
Pues bien. No me resisto a dar una frase sobre las prácticas, aunque tenemos un programa entero para hablar sobre ello, pero como pueden comenzar en este primer cuatrimestre, solo indicarles, tienen ustedes un texto nuevo, un cuaderno de prácticas nuevo, diseñado en su mayoría para que ustedes se ejerciten desde su domicilio, pero que contempla una serie de actividades presenciales que ustedes pueden establecer conmigo y cuyas fechas ya se han concertado, que serán 15, 16 de enero y 6 y 7 de mayo. Ya hablamos del 2004. Cualquier duda, como siempre, me llaman, me escriben por internet, me escriben por correo ordinario, como ustedes deseen. Pero utilicen todos los materiales que ponemos a su disposición, porque es la mejor manera para sacar de la Facultad de Ciencias de la UNED lo que ella pretende darles, que es formación científica. Vamos a pasar, como me ha indicado...
Sí. No sé si es por un capricho de novedad, pero me parecía importante.
Claro, sí. Es que de las grandes novedades que desde la geología pueden a ustedes explicárseles es precisamente la impartición de una nueva licenciatura. Como esa nueva licenciatura comienza el curso que viene, el 2004-2005, considerábamos el presentador y yo que era el momento para dedicarle unos minutos a ello. En el 2004-2005, la Facultad de Ciencias de la UNED comienza la impartición de la licenciatura de Ciencias Ambientales. Pues bien, dos tercios de la licenciatura de Ciencias Ambientales en lo que compete a las disciplinas de ciencias son responsabilidad de las disciplinas de biología y geología. Es mucho más importante el papel que la disciplina geología va a realizar en la licenciatura de Ciencias Ambientales que el que realiza en la actualidad en la licenciatura de Ciencias Químicas. Pero no obstante, vamos a reseñar algunos términos de la importancia de las ciencias ambientales hoy en día. Esta licenciatura ha nacido en la UNED con la idea de dar un soporte científico y de base, pero multidisciplinar, sobre el medio, sobre lo que nos rodea, lo que sería el ambiente en el cual nos movemos. La geología se conforma como troncal desde primero de la licenciatura en una asignatura que se llama así, como yo he repetido a lo largo de esta conversación, medio físico. Esa será una asignatura que tendrá un carácter explicativo sobre todo lo que en realidad contempla nuestro planeta desde un punto de vista de primero licenciatura, que es decir, poca especificación y mucha generalidad, y pasaremos a asignaturas posteriormente como recursos naturales, lo que contempla el mundo de los recursos minerales, un barrido por los recursos de otra índole, aguas, energéticos. Hablaremos de los riesgos geológicos, lo que puede entrañar como riesgos ambientales de naturaleza y de origen geológico, y también habrá asignaturas de talante más práctico de evaluación de mapas, fotogramas, mapas de riesgos, mapas geomorfológicos, es decir, todo un barrido más geológico o más profundo que ayudará a interpretar el medio.
Y bueno, ya solo la mención, porque estamos en la mitad de nuestro tiempo, y la convergencia ANECA es un tema que está rodando de universidad en universidad, es nuestro tema.
Bueno, les habrán informado a ustedes por múltiples foros que la Universidad Española se encuentra en un proceso de cambio total. Proceso de cambio que no es nacional, sino que es precisamente para favorecer toda la movilidad en el ámbito europeo. En ese proceso nos encontramos hoy en día y simplemente era comunicarles a ustedes, que son hacia los que dedicamos nuestro trabajo, que para el 2010 estará todo el proceso culminado. Es decir, que hay garantías europeas de que la movilidad de un licenciado por una universidad española sea garantizado en el ámbito europeo. En ello estamos todos los profesores de la Facultad de Ciencias y demás profesores de la UNED y demás universidades españolas en rediseñar nuestros títulos universitarios para que ustedes puedan moverse por el espacio europeo libremente, como somos.
Profesora García del Amo, tendremos tiempo de seguir hablando de este y de muchos temas. Si le parece, ahora busquemos un tiempo para el profesor de Juanes y entonces, perdón, Montes de Juan, algo de Juan había, y hablemos de esa química cualitativa y cuantitativa.
Encantada, gracias.
Hasta muy pronto.
Hasta.
Bien, pues empezamos con estos segundos 15 minutos. Entonces es el profesor Fernando Montes de Juan el que nos va a hablar de análisis químico cualitativo y cuantitativo. Profesor Fernando Montes, gracias también por estar aquí, lo mismo que le decía a la profesora García del Amo. Rápidamente, para que no nos pase como con la profesora García del Amo, nos quiere hacer, profesor, si lo considera oportuno, claro, una descripción de la asignatura esta. Análisis químico, cualitativo y cuantitativo.
Bien, buenas noches a todos. La asignatura análisis químico, cualitativo y cuantitativo consta de una parte teórica y una parte experimental, que vienen expuestas en la guía del curso. Ahora bien, la parte teórica fue ampliada ya en el curso 2002-2003 como consecuencia de la revisión que hicieron del programa de la asignatura Química Analítica 1. Esta ampliación consistió fundamentalmente en el estudio de los reactivos generales de cationes y aniones, en primer lugar. Y en segundo lugar, en el análisis gravimétrico se incluyó los procesos físico-químicos de la precipitación, la contaminación de los precipitados, la precipitación homogénea y la descripción de los principales reactivos orgánicos utilizados en los métodos gravimétricos. Esta es la ampliación y quería matizarla para que quedara dentro de lo que es posible con suficiente claridad. Ahora bien, la parte experimental, pues claro, naturalmente, como se aborda el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. En el análisis cuantitativo lo que se procede es a la separación e identificación sistemática de cationes y aniones haciendo uso de su reactividad química. En el cuantitativo, el análisis cuantitativo se aborda en laboratorio con los métodos volumétricos y gravimétricos clásicos. Estos son las volumetrías ácido-base, las volumetrías de precipitación, volumetrías de formación de complejos y volumetrías de oxidación-reducción, así como las determinaciones gravimétricas con reactivos orgánicos e inorgánicos. Esto es fundamentalmente el esqueleto, el eje de la asignatura. Repito, lo demás viene suficientemente allá del curso y no voy a exponerlo de nuevo ahora. Vamos a aprovechar estos minutos para algunas cuestiones más que el director del programa nos irá introduciendo.
Bueno, pues entonces, si es mi capricho, y bueno, entendámonos lo de capricho, ha hablado usted de esa descripción de la asignatura en cuanto a su vertiente teórica, en cuanto a su vertiente práctica. A mí me gustaría, profesor Montes de Juan, que nos hablara de la realidad y del porqué del laboratorio para un alumno de experimentales, en definitiva, para un alumno de química.
Bien, vamos a ver. Lo primero que vamos a hablar de forma absolutamente como si estuviéramos entrando en un laboratorio. Lo primero que se tiene que tener en cuenta es que en el laboratorio el alumno va a tener la oportunidad de poder fabricar, de poder crear, de poder manejar las reacciones que o ha estudiado o está estudiando. Y entonces, en ese momento, trabajando de esta manera en el laboratorio, lo que está comenzando es algo que se está pretendiendo en toda ciencia experimental. Primero, fomentar su espíritu investigador, comenzar el germen de ese espíritu investigador, y segundo, la formación de criterio. Eso es fundamental. Eso es fundamental y eso es lo que se tiene que hacer en el laboratorio. Claro, todas estas experiencias que vamos adquiriendo en el laboratorio, todas estas vivencias de laboratorio, tienen que quedar reflejadas en lo que llamamos cuaderno de laboratorio. Y en este cuaderno de laboratorio hay que reflejar una serie de, digamos, de datos fundamentales, de operaciones fundamentales, que son, primero, ¿qué operaciones realizamos? Estamos haciendo una experiencia, ¿qué operación hemos realizado? ¿Qué observamos como consecuencia de esa operación? ¿Y a qué conclusiones llegamos? Dicho de una forma muy breve es, ¿qué hago? ¿Qué observo? ¿Y qué deduzco? Eso es fundamental. Ese laboratorio es una vivencia. Es el contacto con la naturaleza. Nosotros vamos a ver, en cierto modo, una parcela de la naturaleza, la vamos a ver desfilar por nuestras manos, con sus colores, la vamos a sentir prácticamente. Y eso es muy importante. Además, en segundo lugar, deben figurar todas las reacciones implicadas en el hecho experimental, para establecer de forma inequívoca la relación entre este hecho experimental y los fundamentos teóricos. Claro, para ello, pues, se cuenta con la ayuda de los textos recomendados, porque el alumno tiene que saber buscar los textos. O sea, tiene que comenzar a iniciarse en lo que posteriormente todos conocemos como bibliografía. Tiene que saber buscar, saber interpretar lo que ha visto y saberlo relacionar con aquellas reacciones que está leyendo o viendo. Y además, eso hay que decirlo, y lo he dejado para el final para remarcarlo bien, con la ayuda inestimable del profesor de prácticas. Es valiosa e inestimable. Es con él con quien tienen que hablar. Con él es con el que tienen que, si me permite la expresión, discutir, en el sentido universitario de lo que es discusión. No estar preguntando, y permítanme esta licencia, señor director, al compañero qué es lo que está haciendo. No. Así no se adquiere el criterio. El criterio se adquiere con la observación que estamos haciendo, siguiendo un método, el método científico. Y después, las dudas que tengamos, tratar de, con los textos, como he comentado, aclararlas, verlas, leer y luego consultar con el profesor de prácticas. Es absolutamente necesario. Repito, yo no sé cómo decirlo, yo lo diría de esta manera, es una ocasión única de ver y comprender lo que se ha leído. Es una ocasión única. Por eso los laboratorios siempre son en las asignaturas experimentales son esenciales, no fundamentales, sino esenciales. Ahí es donde se va a formar el químico, ahí es donde se va a formar su espíritu. Ahí empezamos a adquirir, y esto es una vivencia propia, en la medida que sea posible, se vuelve uno objetivo y humilde a la vez. Objetivo porque los hechos experimentales, y permítame de nuevo la licencia, y corríjame si no, son muy tozudos. Suelen tener razón. Y humildad porque cuando reconoces la razón que tienen, te das cuenta que la idea de partida probablemente fue errónea o que ha superado de una manera, digamos, no adecuada. De ahí que en ese cuaderno de laboratorio tiene que figurar todo. Lo que se hace bien y lo que no se ha hecho bien. Lo que se hace bien para es un documento que vamos a manejar cuando nos encontremos en una situación similar. Saber qué es lo que teníamos que hacer. Y lo que no se ha hecho bien, saber lo que tenemos que evitar. Eso es fundamental. Ese es el espíritu del laboratorio. Amén, de un punto que dejo al final también, la seguridad.
Fíjese, perdón. Siga.
No, nada. Es que cuando hablamos de laboratorios, la seguridad. Se tiene que trabajar de forma ordenada y sistemática y con protección. Así hablando aquí de gafas, guantes. Todo el material tiene que estar perfectamente limpio. Limpio, cuando digo limpio, es limpio de verdad, pasado con agua destilada. Los reactivos perfectamente ordenados, que sepa exactamente dónde están. Cada uno es responsable de sus reactivos y su material. Y tiene que aprender a tomar esa responsabilidad. Tiene que saber si esos reactivos están en condiciones o no. Tiene que aprender a conocerlos. Tiene que formarse el espíritu químico. Es la única forma.
El espíritu químico, amueblarse la cabeza, y además no solo no le corrijo, sino que había una expresión que a mí siempre me hacía mucha gracia, que era la realidad mostrenca, es decir, la realidad es como es, le des las vueltas que le des, pero tienes que saber verla, que es lo que en definitiva estaba usted diciendo sobre el laboratorio y su realidad. Una cosa, hablábamos de prácticas y usted hacía constantemente referencia al libro y ahora estoy pensando que a la profesora García del Amo no le he dejado hablar del libro, pero usted sí que tenía, igual que ella, un libro demasiado nuevo, pienso yo. ¿Hay algo que decir de novedades en cuanto a las unidades didácticas?
Bueno, la novedad es prácticamente la génesis, ya la hemos comentado antes. O sea, hubo una ampliación, vamos a ver, fue de esta manera. Hubo una ampliación en el curso 2002-2003 y el equipo docente nos planteamos una doble disyuntiva. Primero, teníamos la opción de dejar las unidades que tal y como estaban y enviar documentación bibliográfica a los alumnos indicándoles capítulos, temas, libros. Esa es una opción. La segunda opción. La segunda opción era, pues, escribir. Escribir unas nuevas unidades didácticas que contuviera todos los fundamentos teóricos y la parte experimental. Y además, vamos a ver, lo que hemos tratado de hacer es lo siguiente. Hacer un libro pizarra. Voy a ver si me explico. Permítame de nuevo esta licencia, pero vamos a ver si consigo explicarme. Tratamos de hacerlo de muy manera que, siendo rigurosa, aparte, o sea, riguroso es, es explicado como si fuera en pizarra, es decir, paso a paso, de forma detallada, y para eso, como estamos haciendo en este libro lo estamos plasmando, hemos utilizado todos los recursos didácticos, por ejemplo, o sea, esquemas, diagramas, incluso el recurso color. Porque lo que hemos pretendido con esta unidad didáctica es que, aparte de que esté englobada la parte teórica y la parte experimental, lo he dicho antes, todos los fundamentos teóricos y toda la parte experimental, es que tengan una herramienta útil para su aprendizaje y autoevaluación. Porque tenemos que recordar que la generalidad, la mayor parte de los alumnos de la UNED tienen que estudiar en horas cansadas y están estudiando a distancia. Y desde luego lo básico es la unidad didáctica. Afortunadamente en la UNED disponemos de una verdadera, vamos, un espectro amplísimo de comunicación, vídeo, como ha dicho la profesora García de Ramón, no lo voy a repetir, videoconferencias, ahora estamos hablando por la radio, a través de correo electrónico, ordenador, todo, tenemos todo eso, pero sobre una base. En esa unidad didáctica ellos van a generarse preguntas, y entonces cuando esas preguntas serán preguntas elaboradas, preguntas que cuando contestamos, yo siempre prefiero contestar las preguntas por vía telefónica y voy a decir por qué. Cuando yo recibo la pregunta de un alumno, inmediatamente, casi al poco de hablar con él, de tener un pequeño diálogo, sé si esa pregunta procede de un desconocimiento de la materia actual o de materia pasada. Entonces, eso claro, si yo contesto asépticamente esa pregunta a través de ordenador, por un correo electrónico, no sé si he hecho lo de siempre, y permítanme, he dado un pez pero no he enseñado a pescar. Entonces, si le estoy escuchando, me puedo dar cuenta que una serie de preguntas laterales que le voy haciendo, porque estamos hablando coloquialmente entre universitarios, ¿con dónde puede radicar el problema? Y entonces, le puedo dirigir a que, en primer lugar, repase por él mismo, sepa resolver la cuestión, y si no, que vuelva a comentarlo, aparte del profesor tutor y todo lo que nos pone la Universidad Nacional de Educación a Distancia para ejercer la docencia.
Y le puedo preguntar algo que me parece que está al hilo también de todos estos propósitos. Esas pruebas de evaluación a distancia, aquí, en química, en experimentales, ¿qué valor tienen? ¿Qué importancia se les da?
Las que tienen todas las asignaturas. La prueba de evaluación a distancia están confeccionadas, o sea, aquí tenemos concretamente dos. Una dedicada al análisis cualitativo y otra al análisis cuantitativo. Son dos. Ambas tienen el mismo perfil que tendrán las pruebas presenciales. Y en ella lo que se trata es que el alumno, al encontrarse ante esa serie de preguntas, cuestiones, problemas, se dé cuenta, en primer lugar, su nivel de conocimiento. Se puede autoevaluar. Y una vez que sabe lo que conoce, sabe lo que no conoce. Y en ese instante es cuando puede generar preguntas, preguntas importantes para él. No cualquier pregunta, sino preguntas importantes para él. Y repito, tiene el mismo perfil que las pruebas presenciales. Es con material de pruebas presenciales pasadas, naturalmente, que ya han pasado.
Bueno, también han pasado los minutos. Profesor García del Amo, si le concedo segundos para presentar el libro, el profesor Montes de Juan me perdona, y usted también. Y entonces le pido, por favor, y en segundos, que presente el nuevo libro.
Sí, bueno, algo había iniciado ya. Un cuaderno de prácticas es una exposición de ejercicios, tanto resueltos como propuestos, para que el alumno vea la asignatura desde todos sus perfiles. Un buen texto, un buen libro de problemas, unos buenos planteamientos multimedia a través de Internet y a través de CD le dotan a usted del sustrato sólido suficiente como para que avance en la asignatura. Por supuesto, estamos además para su consulta. Porque sobre todo y ante todo lo que tiene que hacer el alumno de la UNED, y este es un mensaje directo a usted que me está ahora escuchando, es entrar en las asignaturas. Es decir, no hay ninguna posibilidad de entrar en el mundo de la ciencia si la labor no es personal. Yo y otros profesores como los que están aquí representados, podemos esforzarnos y escribir, y podemos esforzarnos y diseñar, y CDs, y venga, pero la labor es muy individual. El proceso de aprendizaje es muy íntimo, muy individual, y ustedes deben aventurarse y arriesgarse a entrar en él. Ánimo, y ahí estamos para ayudarles.
Pues, profesor Montes de Juan, profesor García del Amo, el tiempo se nos fue, pero gracias por haber estado aquí, gracias por habernos hablado de todas y cada una de las cosas que ustedes lo hicieron. Profesor Montes de Juan, profesora García del Amo, gracias y hasta pronto.
Muchas gracias, doctor. Gracias.